Hoy en día tenemos muchos cristianos psicólogos, psiquiatras, por ejemplo, que dicen, es que sí, la palabra de Dios es necesario, pero también necesitan para la gente muchas más cosas, ¿verdad?, para ayudarles en sus problemas. Bueno, sí y no. Es que realmente si usted nunca tuviera clases con libros de otros psicólogos y psiquiatras y nunca aprendió todas esas palabras y métodos, usted todavía podría contestar a la gente porque no son métodos de psiquiatras que nos ayudan a ser perfectos. Es la palabra de Dios y es suficiente. Es perfecta, es completa. No nos hace falta otra cosa. Si usted nunca aprendiera, nunca leyera otro libro, pero leyó la Biblia, sería suficiente para ser un cristiano maduro, de integridad, y ya resolver muchos problemas que hubiera tenido psicológicos y psiquiatras y todo eso. Por siglos y siglos y siglos no tenían psicología. Pero muchas veces, como yo digo aquí, ¿quieres saber cómo criar tus hijos? Bueno, yo tengo aquí probablemente 500 o 1000, parece, por lo menos unos 500 libros del hogar cristiano, de la familia. Pero el hecho es que si usted nunca lee ninguno de esos libros, todavía usted tiene la Biblia suficiente. Y he dicho muchas veces que como la crianza de niños o problemas psicológicos y trastornos de depresión y todo eso, en vez de ir a alguien entrenado en un colegio, yo creo que es mejor mandar a algún joven con depresión o problemas con la crianza de sus hijos, en vez de mandarle al doctor fulano de tal, que es doctor de psicología, la crianza de niños, pero no tiene ningún hijo todavía, pero doctor de cómo crear hijos. Yo creo que es mejor mandarle una abuelita allí en la iglesia que ha luchado, ha fracasado, ha fallado en la crianza de muchos de sus hijos, pero con todo eso ha aprendido mucho. Y ya que esa abuela ha aprendido lo que debiera haber hecho, y entonces ya está ayudando mucho en la crianza de sus nietos, ya mejorando sus bisnietos, y entonces dirá esa persona, ¿qué debo hacer para criar mis hijos? Mucho mejor esto, porque ella nunca ha leído nada, pero tiene la palabra de Dios. Y si a través de los años miró su fracaso de trabajar en su propia fuerza, y ya ha aprendido a orar, mirar la Biblia y criar otros hijos según la Biblia, conforme a la Biblia, allí vamos a tener buena ayuda. Problemas de depresiones, vaya una persona animada en la iglesia y pregunte, ¿cómo tú te animas cuando tienes problemas tú? Porque yo me siento desanimado. Y él va a tener mejor respuesta por lo que encontró en la Biblia de lo que va a tener algún psicólogo, un psiquiatra bien costoso, donde puede ir. El hecho es que la Biblia es suficiente. Y cuando se ve una vida cambiada por la Biblia, es una persona que ha aprendido a leer la Biblia, a aplicar la Biblia, y este hace, porque la Biblia no necesita más. Aunque las otras cosas ayudan, ¿verdad? Pero lo que ayudan es para entender la Biblia. Así que cada principio bueno que nos ayuda, en algún lugar tiene su base en la Biblia. Voy a enseñar la próxima semana en Hermosillo acerca de cómo animar y entrenar líderes en la iglesia por una semana. Y mucho ya acabo de leer un montón de libros acerca de cómo ser un buen líder, cómo establecer líderes. Pero cuando viene a lo que va a ser más útil, va a ser el estudio que les haré de Moisés, el líder, de cómo Cristo entrenó a los apóstoles para ser líderes, del fruto del Espíritu, cómo añadir a tu fe virtud y crecer en liderazgo en 2 de Pedro 1, el Antiguo Testamento, los Proverbios, principios de liderazgo en Proverbios. Allí es lo que nos hace falta. Más que todo lo que digan otros libros, es solo entrar más en la Biblia y sacar de la Biblia lo que Dios quiere para nosotros. 1 Corintios 2, 9 al 16. otro texto para el comienzo, introducción a este curso. 1 de Corintios 2, 9 al 16. Si alguien lo encuentra, a ver si alguien nos lee ese versículo.
Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque, ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo.
Amén. Entonces, hay dos cosas que es la hermenéutica, la interpretación de la Biblia. Primero, es segundo de Timoteo 3, entender lo que Dios dice. Puedes escribir en tu hoja allí la palabra dice, ¿okay? Entender qué dice Dios. Eso es lo que llamamos exégesis. Eso es como una salida, un exit, ¿ok? Es afuera de. Es sacar de la Biblia, sacar afuera de la Biblia qué dice la Biblia. Hay otra forma de interpretar la Biblia que decimos en burla, exégesis. Hay E-I-S en el griego significa meter adentro de. Así que hay muchos que meten sus ideas dentro de la Biblia para sacar las conclusiones que quieren, en vez de solo sacar de la Biblia qué dice Dios acerca de esto o la otra cosa. Así que hay que ver qué dice Dios. Esa es la primera parte de hermenéutica. La segunda parte es entender el mensaje que Dios quiere comunicar con lo que dice. O en otras palabras, lo que Él significa por lo que Él dice. Entonces, es una cosa mirar aquí, que Dios dice una cosa, y es otra cosa mirar cómo eso se aplica a mí. ¿Qué significa eso para mi vida? Entonces, si el Señor dice que los israelitas no entraron en el reposo en hebreo porque no creyeron, eso es lo que Dios dice, que no entraron a la tierra prometida porque no creyeron. Pero eso no tiene ninguna lección para mí, eso es solo hablando de qué hicieron los israelitas en la tierra prometida. No, Dios tiene un mensaje para mí. El exégesis es mirar qué dice Dios. Pero entonces hay que entender el mensaje que Dios quiere comunicar, que como los israelitas no entran a la tierra prometida por su falta de fe, yo no voy a entrar en el cielo, en el reposo celestial, por mi falta de fe, así que debo creer en el Señor Jesucristo para ser salvo. Y así lo dice justo en Hebreos 2 y 3, que igual como ellos, así ustedes. Y así la Biblia nos dice qué quiere decir Dios con lo que dice, cómo aplicar eso a nuestras vidas. Debo decir que hermenéutica, el hermano Abbott en el video amarillo allí, enfatiza que es tan plural, porque hay diferentes maneras de interpretar la Biblia que veremos a través de estos tres días que estudiamos esto al principio de cada mes. Y algunos son malas maneras, otros son buenas maneras, pero no es una sola manera de interpretar la Biblia. Si fuera así, de decir toma todo literalmente, no habría ningún simbolismo en toda la Biblia. Pero sabemos que hay una interpretación que tiene que ver con simbolismo. Hay otra interpretación que hay que verlo literalmente tal como está. Así que hay diferentes hermenéuticas, diferentes principios para interpretar la Biblia. Ahora, requisitos necesarios para ser un intérprete de la Biblia. No cualquier persona puede coger la Biblia, leerlo y entenderlo. El que necesita primero de Juan 3:3, dice, no puede ver el reino de Dios si usted no nace de nuevo. Primera de Corintios 2:11, acabamos de leer allí, que dice que las cosas de Dios solo lo entiende el Espíritu de Dios. Y el Espíritu lo revela a los que tienen la mente de Cristo, a los que son espirituales. Primera de Juan 2:27. ¿Alguien quiere leer este versículo? ¿Por qué no leemos dos versículos aquí? Primera de Juan 2, versículo 20 y versículo 27.
Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permanecer en él.
Okay. Una prueba que uno es un creyente es que tiene la unción, la morada del Espíritu Santo. Entonces, si tiene el Espíritu, no necesita que los hombres siempre estén enseñándole todas las cosas. El Espíritu Santo le guía para entender mucho de la Biblia y qué es bueno y qué es malo en la vida. Por esa razón que yo estoy enseñando aquí, si usted es cristiano, consagrado al Señor, obediente a la Biblia, lleno del Espíritu, y yo digo una cosa mala, usted va a saber, mira, conforme a lo que yo sé de la Biblia, y conforme a lo que siento en mi corazón, eso no es interpretar esos textos oscuros a la luz de los textos claros. Y saber que Dios es consistente. Dios no va a decir dos cosas diferentes y contrarias en dos partes. Luego, hay que, número tres, estar dispuesto a obedecer. Hay que leer Juan 7:17, por favor. Un texto clave para esto. Juan 7:17.
El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá a los signos de Dios, o si lo hago con mi propia cuenta.
Ok. Si uno quiere saber si lo piensa en Dios, ¿qué tiene que hacer? Léelo otra vez.
El que quiere hacer la voluntad de Dios.
Allí. El que quiere hacer la voluntad de Dios. Si usted no quiere hacer la voluntad de Dios, mira, si yo sé que este niño no me va a obedecer en esto, ¿por qué decirle que me ayude en esto? El hecho es que tenemos que querer obedecer o Dios no nos va a decir qué hacer. Y así que hay que obedecer la palabra para entenderla bien. Y hay que entender la Biblia en su propio contexto histórico, cultural. Mi hijo Jason hablará un poco seguramente de eso, del contexto cultural, de diferentes textos bíblicos, del pentecostalismo. Y entonces hay que entender la Biblia en su propio contexto histórico, cultural y lingüístico, gramatical. Así que hay que ver la gramática, hay que ver si está hablando de una forma simbólica o literal, y hay que mirar qué estaba diciendo Dios cuando habló de entrar en su reposo. ¿Estaba hablando de entrar en Egipto? ¿Estaba hablando de entrar a un paraíso, a un limbo? Y la iglesia católica cree ahora en limbo, que dijeron por tantos años, o está hablando del cielo, o está hablando en primer lugar, que es el reposo de Israel, la tierra prometida. hay que verlo en su sentido histórico para entender el sentido espiritual después. Para no malinterpretarla de acuerdo a nuestra lengua y cultura. Hay una cosa buena y mala. Eso se llama contextualización. Es que a veces queremos contextualizar la Biblia. Es que tenemos hoy en día diferentes versiones de la Biblia. Algunos, como la Reina Valera, trataron de interpretar o traducir directamente la Biblia siempre que era posible. No añadieron lo que creen que dice la Biblia para nosotros, solo tradujeron qué dice la Biblia, en del griego al español. Pero hay hoy en día, como la nueva versión internacional, que no es de todo basura, como algunos dirían, pero la idea de traducir la nueva versión internacional no es traducirlo palabra por palabra, literalmente. Ellos quieren traducir conceptos en una forma que usted puede supuestamente entenderlo como lo hubieran entendido en el primer siglo. Así que ellos lo ponen en palabras más modernas, con ilustraciones más modernas, y no es una traducción siempre literal, sino es una contextualización un poco, es una manera especial de traducción que toma una frase y dice, mira, ¿cómo pueden los españoles entenderlo de la manera que lo entendieron los griegos en el primer siglo? No vamos a traducirlo literalmente, vamos a decirlo en una frase que un español va a entrar en su mente el mismo concepto que entró en la mente del otro primer siglo. Y eso puede ser bueno o puede ser malo. Porque a lo mejor lo que yo creo que Pablo quería decir en el contexto de Grecia o de Roma, yo creo que eso es lo que quería decir, yo puedo equivocarme. Y entonces puedo darle a usted un concepto falso. Es mejor que usted, tanto como sea posible, tenga una traducción literal. Y entonces usted estudie comentarios de Israel y qué querían decir, cómo creyeron los israelitas, para entender lo que ellos hubieran entendido. Pero de hecho, si usted mira lo que Dios dijo, y ya hay que estudiar un poco, pero no depender de la aplicación o contextualización, interpretación de otra persona para decir, eso es lo que idearon los griegos primero. No, déjame a mí ver eso. Muéstrame lo que Dios dijo, no lo que tú piensas que Dios dijo. Y entonces es mejor. Pero no malinterpretarlo de acuerdo a nuestro lenguaje y cultura. Hay muchas cosas que mi hijo Jason, ¿verdad?, puede explicar más de esto, de cómo nosotros queremos interpretar cosas de lenguas y milagros de 1 de Corintios 12, 14, de acuerdo a nuestras experiencias y culturas hoy en día. Y no puede hacer eso, solo porque yo encontré una persona diciendo balbuceando, no significa que eso es lo que pasó en la Biblia. Hay que estudiar la Biblia para ver qué pasó de verdad en la Biblia. Y ya va a ver que no era balbucear como queremos hacer hoy en día. Entonces, la interpretación bíblica, hay que ser estudiante de varios temas. No va a entender toda la Biblia o ni muchas palabras bien si no estudia la Biblia en su contexto, que llamamos doctrina sistemática, que es entender qué dice la Biblia generalmente de Dios, para no tomar fuera de contexto alguna palabra aquí. Yo sé que Dios es trino, por eso hay que interpretar toda la Biblia a la luz de entender que Dios está hablando como un Dios trino. Y de otra manera, como Génesis 1, hagamos al hombre nuestra imagen. Si no hay una trinidad y Dios habla en plural, ¿está hablando con los ángeles y los ángeles son creadores? ¿O con quién está hablando? El hecho es que esto es una cosa que muestra a la luz de la doctrina sistemática que hay un Dios todopoderoso que es tres personas en uno, entendemos este versículo mejor. Y entonces, doctrina progresiva. Lo que pasa es que cuando habla del hombre justo, en el Antiguo Testamento, no es 100% lo mismo como el concepto de Pablo cuando habla de la justificación por Cristo. Es que llegamos a ser justos por medio de la justificación de Cristo, pero fue una doctrina revelada poco a poco en diferentes aspectos y maneras. Es como si tú amas a tu hijo como niño de amor. Si primero le amas, no amas a tu perrito, no amas a tu muñeca. Eso es igual como el amor de matrimonio o el amor a Dios. Pero es el primer paso para que vaya entendiendo el amor, ¿verdad? Así que Dios, a través de los siglos de Génesis y Job, el primer libro escrito en la Biblia, realmente, tiempo de Abraham, 400 años de Moisés, probablemente. Entonces, allí tenían, Dios les reveló cosas en sentido que podrían entenderlo sin entender todo lo que explicó más a Pablo después. Todo está de acuerdo, pero es explicarlo un poco y más tarde más y más y más. Y así es que es progresiva. Hay que entender, ser estudiante de la geografía de la Biblia, de la historia en general, que estaba pasando en esos días, de la gramática de la Biblia, si es posible, de la literatura, tipos de literatura de la Biblia, que Pablo cita ciertos textos de literatura afuera. Y además hay que entender el estilo de pensar los hebreos de poesía y el estilo de pensar griegos de poesía. Y nuestro estilo de pensar de poesía. Yo aprendí esto en la Universidad de Madrid, ¿verdad? Cuando estudié allí en la Universidad Complutense por un año y los poetas de España me enseñaron muchas diferencias entre Rubén Darío, ¿verdad? Y un americano de Shakespeare, ¿verdad? En inglés, Shakespeare, un americano, digamos, aquí de Emerson o algo. Nuestro estilo de hacer poesía es con mucho rima y con ritmo especial. Y el estilo español es totalmente diferente. Y así que tenemos que entender esto para poder apreciar la Biblia de cómo es, de su tipo de literatura. Y entonces, note que Mateo y Marcos, por ejemplo, escriben para diferentes culturas. Mateo escribe para judíos, Marcos para los romanos, y entonces todo lo que digan se adapta a sus propósitos de comunicación. Cada cosa que dice hay que pensar que está escribiendo Marcos a los romanos, Mateo a los judíos. Por eso, hay un debate que probablemente 20, por la mayoría de pastores latinos están de acuerdo conmigo. Yo diría que posiblemente solo 10 o 20% de los americanos están de acuerdo conmigo. Que yo en cuanto a cosas como divorcio, lo tomo muy serio, no divorcio. ¿Verdad? Punto final. Pero muchos americanos, por suerte, yo entiendo su interpretación, ellos entienden mi interpretación y no estamos de acuerdo, pero yo veo la palabra fornicación en Mateo cuando dice no debe divorciarse si tal un caso de fornicación. Yo lo veo al estilo de los hebreos, judíos de aquel día, porque Mateo está escrito para judíos. Y allí entonces, cuando habla de esto, Mateo 1, habla de un noviazgo que es como matrimonio casi, como José y María, que él quería divorciarse de ella sin estar casado 100% con ella. Y entonces es un acuso de cultura de aquellos días. Y yo creo que fornicación está diciendo de ese tiempo, ¿verdad? Que mira, que si usted quiere divorciarse, que sea antes de casarse, básicamente. Pero otros dicen, no, hombre, es que mire toda la palabra, porque yo lo he estudiado en detalle, ¿verdad? Que la palabra fornicación, cómo se usa en toda la Biblia, ¿verdad? Se puede decir que eso también significa cualquier tipo de pecado sexual. Entonces, si un hombre comete un pecado sexual, ya puede divorciarse de él. Y entonces, allí es su interpretación de divorcio. Yo digo mejor verlo en su contexto de Mateo, porque cuando habla de la misma cosa en Marcos y en Lucas, no dice, salvo un caso de fornicación. Solo dice, no divorciarse, punto final. ¿Por qué no lo pone en Marcos y en Lucas? salvo en caso de fornicación, porque los griegos y los romanos no hubieran entendido lo que entendían los judíos de fornicación en Mateo. Otros dicen, pastor, eso no, es que lo veo interesante que hablando de hermenéutica, ¿verdad? Escuché dos personas hablar del mismo tema, ¿verdad? Escuché uno y leí otro. Tengo un libro que está de acuerdo conmigo. Y dice, uno que no está de acuerdo con esa interpretación tiene que hacer gimnásticas hermenéuticas para torcer el entendimiento de la Biblia y llegar a otra conclusión. En la Universidad de Washington, donde están mis hijos, ¿verdad? El director del seminario que graduó conmigo, dice, si uno cree esto, que yo creo y que el libro cree, tienen que hacer gimnásticas hermenéuticas para llegar a esta conclusión. Así que uno dice que es gimnástica para no tener la conclusión, otro dice que es gimnástica hermenéutica para llegar a la conclusión. Así que cada uno hará esas cosas, tiene que llegar en acuerdo a su propio corazón, guiado por el Espíritu de que es correcto. Yo tomo unas posiciones claras de eso, basado en la hermenéutica de algunos. Pero otros, usando mucho las mismas hermenéuticas, toman otras conclusiones, llegan a otras conclusiones. Así que hay que respetarnos a veces. 5 y 6, para entender la Biblia hay que tener profundo respeto por la palabra de Dios, tener profundo respeto por la palabra, dice que es como oro, y anhelo de aprenderlo. Si uno no quiere aprender, no lo respete con la palabra, no lo va a creer. En número 6, hay que orar mucho mientras que lee y estudia la Biblia, la palabra, para tener iluminación divina. Y número 7, necesita ser humilde. Humilde para aprender de pastores y maestros bíblicos. Muchos toman 1 Juan 2:27, no necesitas que nadie te enseñe, y entonces quieres Efesios 4 por la ventana, que dice Dios nos dio maestros, como si no necesito maestros. Así que Dios es consistente. Dios nos dice en una parte no necesitas maestros y en otra parte necesitas maestros. Es que está diciendo aquí, ¿verdad?, que el Espíritu le guiará para entender que los maestros están hablando correctamente, pero no significa que tú no necesites maestros. Así que hay que entender la Biblia, la luz de la Biblia, para estar de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero hay que entender, hay que ser humilde para aprender de pastores ahora, y de maestros bíblicos, tanto vivos como los que han escrito comentarios de ayuda antes. Solo porque los que escriben los comentarios están muertos, no significa que los voy a tirar por la ventana y de que no sirven de nada. Ellos han estudiado bien las palabras de la Biblia, y me pueden ayudar, y Dios nos ha dado la iglesia. Sí, así que no puedo creer que uno entiende perfectamente la Biblia. Uno necesita consultar con otros y recordar que hay pasajes que nadie entiende perfectamente, y nuestras interpretaciones pueden ser imperfectas o incompletas en muchos asuntos. Por eso consulto con ustedes, con otros pastores, y con maestros que han escrito comentarios por los siglos. Muchas veces he leído los comentarios que tengo en mi oficina, que van desde el primer siglo de la iglesia, a través de la Edad Media, a través de la Reforma, y a través entonces de edades modernas, para ver qué han dicho acerca de este texto a través de los años. Pastor Esteban va a hablar un poco de eso a usted, Jason. Pero de cualquier manera hay que entender la historia de comentarios un poco para entender que, mira, nosotros tenemos mucho que aprender y debemos aprender de maestros. Malos métodos de interpretación bíblica, entonces, meter en el texto, hay exégesis, meter adentro del texto lo que uno quiere que significa, hay exégesis, en vez de sacar del texto, exégesis lo que Dios quiere comunicar. Hay un par de libros aquí, eso se llama Exégesis del Nuevo Testamento, por favor, sí. Entonces, hay libros así que puede leer si quiere bosquejar qué es éxtasis bueno, ¿verdad? Y cómo sacar buenas conclusiones, aunque tiene muchos problemas. Su libro ya está riéndose, porque este libro sí tiene sus problemas, yo me doy cuenta. Pero ello es que a la vez son cosas que tienen muchas buenas cosas allí, a pesar de un detalle. Ningún libro es perfecto. Número uno. No se trata de... Ok, número uno de ellos, texto de prueba, malos métodos, sacar el contexto del contexto para comprobar sus propias ideas. ¿Verdad? Testigos de Jehová dice, miren, en Eclesiastés dice que la muerte del hombre, el hombre es como un perro que muere y acaba todo eso, el hombre no tiene alma. Lo sacan fuera del contexto para comprobar sus ideas. Y entonces, eso es un texto de prueba. Yo quiero comprobarte que uno debe cometer suicidio. Así que aquí dice en la Biblia que Judas se fue, se ahorcó a sí mismo. Aquí dice en otro texto, vete tú para hacer lo mismo. Y en otro texto dice, lo que hagas, que lo hagas rápido. Y entonces tenemos que reconocer que eso es sacar malas conclusiones. Un caso más triste que les he dicho es mi papá, ¿verdad? Que cuando tenía divorcio de mi mamá hace 35 años, me escribió una nota en la universidad y me dice, no, me habló directamente, porque me escribió nota también, pero en ese caso me dijo, Ricardo, tú eres un, estás llegando a ser pastor, tú sabes que cuando uno muere ya se rompe el matrimonio. Bueno, ha muerto mi amor por tu mamá, así que ya puedo romper el matrimonio. El hecho es que eso es un texto de prueba. Sacar fuera del contexto lo que quiere para hacer lo que uno quiere. Número dos, el respuesta del lector es un mal método. El texto solo significa lo que bendice al lector. Eso es lo que ortodoxia es la doctrina buena de todos los siglos. Neo-ortodoxia es una nueva manera de creer que usted está interpretando la Biblia como cristiano, digamos. Pero no, es una manera de decir, mira, este versículo me habla, esto es palabra de Dios porque me bendice. Pero este versículo que dice, todos pecaron y el adulterio es malo, no me gusta eso, esto no es palabra de Dios porque no habla mi corazón. El hecho es que toda la Biblia es palabra de Dios. Pero neo-ortodoxia dice, por allí llega esta interpretación o traducción de la Biblia, toda la escritura que es inspirada, es decir. Pero eso quiere creer que toda la Biblia es inspirada. Entonces, número tres, mal método es crítica histórica. El texto solo se aplica al tiempo histórico que fue escrito. Hay algunos que tienen lo que llamamos crítica histórica. Entonces, eso de Salmo, me escribió un señor un día cuando estuve en España, un pastor. Dice, Ricardo, tú no puedes creer que Dios contesta las oraciones. Esas son promesas hechas en otras dispensaciones, todas las promesas de Salmos, de Mateo 5 al 7, pedir y se os dará. Eso fue para judíos en otro tiempo aquí en Israel, no es para nosotros. Así que esto es crítica histórica, hiperdispensacionalismo es lo que es eso. Pero malas interpretaciones incluyen hiperliteralismo. Eso llega a legalismo. Interpretar cada acontecimiento, cada ley de dietas, sacerdotes, vestimentos, sábados, castigos, forma de gobierno, como leyes literales para hoy. Entonces, nadie debe comer puerco porque en Antiguo Testamento no comieron puerco. Un pastor debe vestirse de túnica de sacerdote los domingos porque así se vestía en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Hay que guardar el séptimo día, no el primer día, porque ya habla del sábado en el Antiguo Testamento del séptimo día. Entonces, todo eso es de leyes de dieta, cada cosa es hiperliteralismo, no mirando el sentido espiritual que Dios quiere decir de un día de descanso para el sábado, en vez de eso, entonces habla del sábado. Hablaremos un poco más de eso después. Número 5 es alegorismo, alegoría, alegorismo. Encontrar sentidos místicos en los acontecimientos, en personas, objetos, lugares y tiempos, y hacer el número de letras en un nombre. ¿Usted sabe que esa palabra de caer en algunos textos hebreos es Obama? ¿Usted sabe que esa palabra luz en algunos textos griegos es Barak? Literalmente, tengo todo. El hecho es que la luz caído, como Lucifer, caído, el Barak Obama. Si uno quiere, han visto Hitler, Mussolini, todos encontrar ciertos números de las letras de Anticristo, y han visto Papa, y han visto nombres de presidentes, muchas cosas, ¿verdad? Es que son cosas que uno se queda convencido porque está allí, ¿verdad? Pero hay que torcer mucho y sacar diferentes conclusiones para creer esas cosas, ¿verdad? Así que cuando uno mira allí que dice la palabra y visto Satanás como luz caer del cielo, entonces dice, mira, allí está Barack Obama en la Biblia, ¿verdad? Y el hecho es que hay cosas que uno puede tener alegorismo y decir, aquí hay 32. En Family Radio, aquí lo hace siempre. Él tiene, ya va a venir Cristo según él en qué fecha, mayo 21 del próximo año, creo, con dos años del próximo año, ¿verdad? Y lo tiene por alegorismo. De decir, mira, aquí hay cierta longitud del arca, cierta amplitud, tomando esos números, dividiéndolo por tres y multiplicándolo por cuatro, mirando esto, mirando otras cosas, tomando todas las cosas que ya llega Cristo en esta fecha. Por poner alegoría a los números en la Biblia. Mala interpretación de la Biblia. Número 6 es alta crítica. Dice que baja crítica es mirar entre los varios manuscritos cuál es más cerca al original y coordinar manuscritos para hacer un manuscrito que es tanto como podamos idéntico al original. Pero alta crítica es determinar que la Biblia no pudiera haber sido escrito cuando indica, porque mira Isaías, la profecía, que él no pudiera haber sabido eso hace 400 años después. Dios me puede revelar esas cosas, pero alta crítica lo tira por la basura. Pero mira allí en la